No sé si os habéis dado cuenta, pero hoy es día 28, o sea, último domingo de septiembre. Que es mucho decir, ¿eh? Sí. O cuando dice último domingo de septiembre, ya se va. Se va a septiembre.
¿Cómo se pasan los años?
¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene? Con presto se va el placer. ¿Cómo después de acordado da dolor? Porque a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Es que la tarde está de poemas.
Qué bueno, ¿eh?
Está cayendo agua. Bueno, aquí. Está cayendo agua aquí. Pero, por ejemplo, en Galicia hace un tiempo estupendo.
En Ponferrada no.
En Ponferrada no, pues llueve. En Galicia creo que
en Aragón ha llovido.
Igual llueve también, no sé. Oye, ¿qué más da? Pensándolo bien, ¿qué más da?
Qué choba.
Eso es una frase de Galicia, sí, que choba. Llueve, ¿por qué choba? ¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, los del grupo bueno de Tiempo de Fuego. La parte buena. Parte buena, sí. José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central. Yo ya. Fernando, yo es que ya confundo, ya no sé. Como lo ve una vez,
Puma y su peluca.
Te pone una foto y el nombre.
Es que se parecen, se parecen. Se parecen
todos. Es igual que Juanjo Bermejo.
O Marcote.
Marcote, claro. Que no tiene barba.
Igualito.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Banaclocha.
¡Banaclocha!
Y yo que soy un despistado, que no me entero de nada. ¿Este quién es? ¿El de gafas?
Lo que queda acá.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Porrita, Guillermo Valadez, Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único, hoy lleno de libros, qué bonita tarde. Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Hoy se cierra la jornada en la Liga BBVA porque no hay partido de lunes, sí habrá partido de lunes. El Ponferradín Albacete en la Liga Adelante. Hemos tenido partido esta mañana en primera y en segunda. En primera, victoria del Getafe. Primera victoria del Getafe, ¿no? Bueno, no había ganado uno. 1-0 ante el Málaga, gol de Mitchell. Ahora los dos, el Getafe y el Málaga, tienen 6 puntos. El Málaga lo de casi siempre, que le cuesta mucho hacer ocasiones. Y hemos tenido derbi canario en segunda. Tenerife 2, Las Palmas 1. Marcó primero Momo para la Unión Deportiva Las Palmas y luego en propia meta aparece Araujo en un córner que parecía gol olímpico y Cristo para el Tenerife. Tenerife 7 puntos, Las Palmas 13. Es decir que esta tarde en el Sporting Valladolid el que gane, porque son tercero y segundo, se pondrá líder adelantando a la Unión Deportiva Las Palmas. Si empatan quedaría Las Palmas y Valladolid con 13 puntos. Por diferencia de goles, Las Palmas. Tenemos pocos partidos, pero mucha tela que cortar en Primera División, en La Coruña, en San Sebastián el partido de la jornada, el Valencia, que si gana seguirá siendo colíder, porque recuerdo, después de lo que pasó ayer, el Barça es líder, 16 puntos, con 14 está el Atlético Madrid, con 13 vienen Sevilla y Valencia, el Valencia con uno menos, y con 12 el Real Madrid y el Celta. La jornada de primera empezó el viernes con el Elche 0, Celta 1. Y ayer sábado se jugaron estos 5 partidos.
Villarreal 0, Real Madrid 2.
Barça 6, Granada 0.
Atlético de Madrid 4, Sevilla 0.
Athletic de Bilbao 0, Ibar 0.
Levante 0, Rayo Vallecano 2.
Ya hemos dicho cómo queda la zona alta. Por abajo queda colista con 2 puntos el Córdoba, pero un partido menos. hoy en el Arcánfil. Le llamamos ya así por cómo cantar el himno del Córdoba. El Córdoba refiere al Español. Y tenemos árbitros para la semana europea para el martes, que es semana de Champions. Riccioli pitará al Barça frente al Paris Saint-Germain en París. Y al Athletic de Bilbao frente al Bate Borisov lo pitará el francés Lanois. En segunda división, jornada sexta también, Liga adelante. Esta mañana Tenerife 2, Las Palmas 1. Ayer se jugaron otros 4 partidos.
Llagostera 0, Zaragoza 1.
Lugo 4, Osasuna 3.
Alavés 3, Sabadell 1.
Y Racing 3, Recre 0. Ya hemos dicho líder Las Palmas, pero el que gane del Sporting Valladolid se pondría, de hecho, primero. Queda colista en solitario el Mallorca, aunque el Mallorca tiene un partido menos. A las 5 hoy recibe al Barça B, que es el único con un punto que todavía no conoce la victoria en segunda división. Fútbol internacional, poca cosa. Empieza ahora el Cesena Milán. No sé si te ha dado tiempo a mirar si juega a Torres titular.
Sí, señor, juega a Torres titular y Menés, el francés, por detrás de él de media punta.
Y se ha jugado esta mañana el partido de nuestro Nápoles, que ha ganado 0-1 al Sassuolo con gol de Callejón. Gol español. Completamos fútbol en segunda división B. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Racing de Ferrol 0, Compostela 0, jugado ayer. Esta mañana Valladolid 4, Real Oviedo 3, Unión Deportiva Logroñés 3, Unión Deportiva Somozas 2, Celta de Vigo 1, Tropezón de Thanos 2, Unión Popular de Langreo 0, Real Murcia 2 y Lealtad 1, Atlético Astorga 1. En el grupo segundo, 4 marcadores de ayer, Real Sociedad 4, Guadalajara 0, Leioa 0, Huesca 2, Sestao River 0, Toledo 0, Castilla 0, Amorebieta 3. De esta mañana, Conquense 1, Fuenlabrada 2.
¡Conquense!
Y sí, estamos mal, desafortunadamente. Y está en juego el Las Palmas Atlético Tribal Valderas de Alcorcón, que iba 1-0 al descanso. En el grupo tercero ayer, Español 5, Real Zaragoza 0, Mestalla 1, Nasti de Tarragona 2. Esta mañana Atlético Baleares 0, Hospitalet 0, Reus 1, Eldense 1 y Cornellà 3, Mallorca 0. Y en el grupo cuarto ayer, San Roque del Epe 2, Balompié Linense 1. Esta mañana Sevilla Atlético 1, Lucena 1. Granada 2, Betis 0. La Hoya Lorca 1, Villanovense 1. Melilla 1, Córdoba 3. Y Almería 1, El Palo de Málaga 1.
Por lo demás, la mañana viene marcada por la lluvia. Lluvia que ha provocado, por ejemplo, un accidente de los coches de Noruega y de Croacia en el Mundial de Ciclismo de Fondo en Carretera en Ponferrada. Lluvia que ha provocado que Marc Márquez perdiera la carrera en el Mundial de Motos del Gran Premio de Aragón por no entrar a cambiar a la moto con neumáticos de lluvia. Situamos la carrera en Ponferrada, Mundial de Ciclismo, Erifrade, ¿eh?
56 kilómetros para la línea de meta. Italia ha reventado la carrera cuando faltaban 4 vueltas. Al paso por meta quedarán 3. Ha formado por delante un grupo de 12 en el que se ha destacado ligeramente Tony Martin, el excampeón del mundo contra el crono. Está Alemania representada, está Bélgica doblemente representada, Gran Bretaña, Noruega y España en la persona de Dani Navarro. 22 segundos para este grupo de 12 con respecto al pelotón donde rueda nuestras dos grandes opciones, Alejandro Valverde y Joaquín El Purito Rodríguez.
Ahora volveremos con vosotros en motos en Aragón, casi triplete español, porque en Moto3 ha ganado Fenati, pero Alex Márquez se ha puesto líder del Mundial. Ha tocado a Miller, al líder del Mundial, que se ha ido al suelo, ahora lo van a investigar, pero Alex Márquez, nuevo líder del Mundial, 11 puntos de diferencia. En Moto2 ha ganado Viñales, segundo Tito Rabat, más líder del Mundial, le saca 33 a Calio. Y en GP ha ganado Lorenzo por delante de Aleix Espargaró y ha quedado decimotercero Márquez por no entrar a cambiar la moto. Próxima cita es Japón. Con que gane una carrera Marc Márquez ya sería campeón del mundo. Vamos, que lo tiene hecho pese al error de hoy. En la Ryder han empezado ya los partidos individuales. 12 contra 12, Europa 10, Estados Unidos 6, con ganar 4 en Glen Eagles en Escocia. Europa tendría la Ryder Cup de golf. En balonmano empieza la Champions. Juega en Suecia el Barça a las 5 frente a la Linksas. Y juega en Bielorrusia a las 7 el Naturhaus frente al Meshkov. Una buena. Hemos ganado en los mundiales de gimnasia rítmica el oro en la final de mazas por equipos. Mazas. Y una mala, hemos perdido con Robredo la final del torneo de tenis de Shenzhen ante Murray. Bueno, todo esto que les he contado se puede olvidar. De hecho, en 3 semanas se habrá olvidado. O en 3 minutos o en 3/4 de hora. Lo que queda de hoy para muchísimo tiempo es récord del mundo de maratón. Maratón de Berlín. Ha habido un bestia que lo ha bajado en 26 segundos. Ha corrido a 2 minutos 55 segundos cada kilómetro. Si usted puede hacer un kilómetro a 2.55, enhorabuena. Yo no puedo hacer ni 200 metros. Pues este lo ha hecho 42 kilómetros y pico. Denis Kineto, de Kenia, ha dejado el récord del mundo de maratón por debajo de 2 horas 3 minutos. 2 horas, 2.57. Sí, este tío correrá un día.
Depende si era llano, si era con cuestas.
Es una barbaridad. Denis Kineto es el nombre del día y 2.257, la cifra que quedará para la historia. Bueno, y desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga BBVA, a las 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Almería. A las 7, Real Sociedad, Valencia. 9 de la noche, Córdoba, Español. En la Liga Adelante, a las 5, Mallorca, Barcelona B. Sporting de Gijón, Valladolid y Numancia, Girona. A las 6, Alcorcón, Leganés. 6:15, Betis, Mirandés.
Y además juega España su segundo partido en el Mundial de baloncesto femenino en Turquía. Será a las 8:15 contra Brasil. España ganó ayer a Japón, Brasil perdió ayer con la República Checa. Y además
España.
Tenemos 2 entradas para el Rayo Barça de la semana que viene en Vallecas. Y además, en nuestro habitual fomento de la lectura, vamos a regalar hoy unos 20-30 libros que tenemos aquí
más
delante.
30 que 20, sí.
Y lo voy a regalar porque sí y muy fácilmente. Pero ahora es tiempo para el motor.
O sea, que tenía que hacer limpia en la biblioteca.
Exactamente.
Y ya no había sitio.
Se podía decir otra cosa, pero sí. COPE GP, Carlos Miquel, ahí media volvemos.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. ¿Ha sido prepotencia lo que le ha pasado a Márquez? ¿Ha sido un error de cálculo? ¿Ha sido simplemente por una razón de presión de ver cuándo tomaba la decisión? El caso es que falló a la hora de la verdad, a la hora de parar con su moto para cambiar a una moto de agua, a moto con neumáticos de agua, estaba lloviendo, se cayó y eso hizo que, en vez de ganar la carrera, como iba camino de ganarla, terminara finalmente 13º. Ojo, no fue el único, porque Pedrosa también cometió el mismo error y eso hizo que terminara 14º. Así las cosas, Márquez sigue su temporada triunfal y si acaba delante de Pedrosa o de Lorenzo en las carreras que quedan, puede ser campeón, así que puede ser campeón ya mismo en Motegi. Por eso no perdía la sonrisa. Por cierto, ese error ha provocado que Lorenzo, que ha entrado un poco tarde para mi gusto, pero aún así ha parado en el margen adecuado, ha ganado la carrera después de mucho tiempo. Eso ha provocado, ganó Lorenzo, y yo creo que lo que hay que escuchar es las explicaciones de por qué Márquez ha cometido este error.
Bueno, después de la carrera de Assen, donde recibí algunas críticas y fue fatal, la verdad. Con esas condiciones estaba un poco preocupado y sabía que...
Bueno, ese era Lorenzo, así que vamos a escuchar a el señor Marc Márquez, lo que ha pasado con él y que nos explique por qué ha entrado a destiempo en este Gran Premio. Vamos a escucharle.
Sí, hoy ya dije que aquí en Aragona arriesgaría y he arriesgado 100%, no tenía experiencia en estas condiciones de seco agua y creía que podía aguantar fuera, pero he visto que bueno, el riesgo ha superado el límite, pero bueno, agradecer sobre todo a los banderas que esta vez sí que han empujado con ganas y se ha encendido la primera. Bueno, toda la carrera ha ido lloviendo y yo no me atreví a arriesgarme al 100% como ayer en el entrenamiento. Y ya cuando ha llovido más, iba tanteando un poco detrás de Dani en principio, luego he visto que él iba muy lento, decidió tirar yo delante. No. Ahora lo he visto, si no hubiese entrado. Tengo que ganar. Pero bueno, lo importante es que faltan aún 4 carreras y ya estoy cerca, ¿no? Esto sin, me da mucha confianza y ya como dije siempre, da igual si en Japón, en Australia, en Malasia, lo importante es conseguir el título porque al final en la vitrina cuenta el título, no cuenta cuándo lo has conseguido.
Bueno, pues eso, cuenta al final ganar el título mundial. Le hacía mucha ilusión igualar el récord aquí de Doohan, de las 12 victorias en una temporada. No ha podido ser y como vemos efectivamente ha sido un error de cálculo. Pensaba que podía aguantar sin parar en boxes, porque es verdad que había una zona de circuito más seca, otra más mojada. Pero antes de escuchar a Lorenzo, el ganador de hoy, además muy emocionado, vamos a hablar con el hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González y que está en el circuito de Aragón. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Yo tengo que reconocerte que me he llevado las manos a la cabeza. Estábamos Rubén Parra y yo gritando que Márquez tenía que parar y seguía en pista. Decíamos, tienes que parar y seguía en pista. ¿Cómo puede hacer eso?
Bueno, yo voy a dar dos versiones del tema. Por un lado, es muy complicado muy complicado acertar una estrategia de este tipo. Yo creo que ha habido cuatro estrategias, podemos decir. La apuesta más arriesgada, que es la de Aleix Espargaró, que entró una vuelta antes que nadie. En un momento en el que incluso, bueno, pues podía haber parado de llover y haberse quedado pues con neumáticos de lluvia vendido en la pista. Luego la estrategia del grupito que venía con Brad, el Crutchlow y Bautista, que tenía más pinta de ser la lógica porque ya sí que daba pinta de lluvia fuerte. La de Lorenzo también me ha parecido también un poquito con Paul Espargaró un poquito tarde, pero ya claro, es verdad que la de Márquez tiene las condiciones y bueno, que Pedroso también estaba siguiendo en pista. Parecía eso que se podríamos definir con un término muy muy bonito que se llama una cagada, porque no tenía mucho sentido, se la estaba jugando. Entiendo que él va con un margen de seguridad importante, y pienso una cosa, al final con este error que ha cometido es más líder,
sí,
porque ha terminado
sí,
por
sí,
delante
sí.
De Pedrosa, le ha sacado un punto, y Rossi ha sacado un cero, él ha sumado tres, Dani dos, el uno, y justamente creo y 75 puntos es la diferencia ahora mismo, pues eso quiere decir que 75 es justo el límite de conseguir terminar el Mundial con tres carreras de ventaja. Es decir, que a lo mejor este mal resultado pues le coloca en una situación buenísima para proclamarse campeón del mundo ya acabó, pero sí es verdad que ha cometido ese error. Luego es verdad que hablando con los pilotos hay una cosa que sí que te decían, es que estaban con unas condiciones en las que parecía que todo el rato estaba chispeando un poquillo, que llovía, que no llovía, y era muy complicado entender si eso iba a terminar siendo una lluvia de pista completamente mojada, aunque en la tele diese sensación, o si iba a ser una lluvia que parase y si hubiese puesto a sacar la pista. Bueno, supongo que Marca quería arriesgar por ese lado, tenía margen para hacerlo, ya nos dijo, esta carrera no iba a pensar en el campeonato, iba a pensar en ganarla. Ayer le pregunté si es en lluvia la estrategia es la misma, me dijo que bueno, que creía que igual ahí pensaba un poquito más en el campeonato, pero se ha visto sobre el terreno que de pensar en el campeonato nada, y bueno, pues ha arriesgado más que el resto, en sentido contrario que Aleix Espargaró, le ha salido mala jugada. Y al final ganador de la prueba, yo creo que justo ganador por estar haciendo una gran carrera en seco, Jorge Lorenzo.
Sí, sí, la verdad es que Lorenzo le estaba dando todo, arriesga muchísimo. Hay que recordar ese tercer puesto de Aleix Espargaró, que es brillantísimo.
Segundo,
porque ha entrado tocándose con Crutchlow. No sé si habrá investigación con Crutchlow, pero
no,
han entrado...
No, yo creo que Aleix está tan contento con segundo puesto y Crutchlow está tan contento con su tercer puesto, que vamos, lo último que se les ocurre es pasar ninguno por dirección
sí,
de
vamos.
Carrera.
No, firman.
Porque Aleix Espargaró es el segundo podio en el Mundial y el primer podio para estas motos Open en la historia. Bueno, este primer año que se disputa la carrera, que para Crutchlow, que ya está fuera de Suzuki, Ducati, el año que va a estar en Honda, es un podio inesperado porque él ahora mismo es el tercer piloto de la marca, aunque vaya vestido de rojo como de vicioso. Y a Nonne ya le ha pasado, no solo en clasificación, sino también en trato por parte de la marca italiana. Y bueno, pues para ellos dos es un super premio. Y lo que decías de Lorenzo, no sé de dónde ha sacado lo que ha sacado en la carrera en seco. Lo tengo que decir así porque ayer estaba completamente fuera de juego y ha aparecido un Lorenzo, y esto pues, es una cosa que ha hecho más veces, pero que lo digo, hay que quitarse el sombrero porque pilotos así le dan más mérito todavía
a lo que hace Márquez.
Es un título que va a conseguir Márquez.
Efectivamente, yo creo que aquí hay que ensalzar a Márquez y hay que ensalzar a todos los nuestros y sobre todo a Lorenzo. Yo creo que Márquez y Lorenzo están un punto por encima de los demás y así de contento estaba ante los micrófonos de Telecinco Jorge Lorenzo.
Bueno, después de la carrera de Assen, donde recibí algunas críticas y fue fatal, la verdad. Con esas condiciones estaba un poco preocupado y sabía que te podías caer en cualquier momento. Pero ha salido muy bien, en seco iba muy bien, mucho mejor de lo esperado, luchando con Marc por el liderato. Cuando empezó a llover, no me sentía igual de bien que Dani y Marc. Iba demasiado prudente y se me escaparon. Entonces he dicho, bueno, a luchar por el tercero, cuarto, quinto puesto. Pero ha empezado a llover más y digo, he visto que Marc seguía, Dani seguía. Digo, venga, me voy a jugar, he entrado en boxes. Y entonces he salido, era muy muy complicado calentar los neumáticos de agua.
Bueno, eso es lo que decía Jorge Lorenzo, pero bueno, la calidad de sonido no era muy buena, pero hemos traído el documento porque era interesante. Estaba muy contento y también tenemos que escuchar al hombre que ha saltado de golpe siete posiciones con una maniobra táctica. Yo he disfrutado mucho, he de reconocer, porque viniendo de Fórmula 1 se disfrutan mucho estas carreras tácticas. Ha sido Aleix Espargaró, segundo finalmente en meta, así de contento estaba.
Muy difícil, he salido bien, hemos hecho un cambio gigante de ayer a hoy y en la vuelta de ayer a Parella he notado que en seco la moto iba mucho mejor, he salido perfecto, estaba pegado a Paul, pero Smith me ha sacado de la pista, me he puesto último, he remontado muchísimo, he llegado a Bradal, a Paul, a Crutchlow, y luego he visto que Gather lo había más y todos íbamos un poco más lentos, así que no tengo nada que perder, he decidido entrar una vuelta antes y cuando estaba en el pit lane con los dedos cruzados, y ha sido un poco de suerte, un poco de usar la cabeza, se ha puesto a llover más y nada, solo que al principio de la vuelta se me ha empañado mucho.
Fíjate, fijaros, nos contaba todo esto, la verdad es que ha sido un exitazo de Aleix Espargaró, ha sido el que se la ha jugado, el que ha arriesgado, y bueno, desde luego ha sido una carrera de MotoGP apasionante que deja, aún así, como decía Borja, el título visto para sentencia. Ha habido más cosas hoy, hemos visto cómo Márquez es nuevo líder, sacándole 11 puntos ya a Miller después de un segundo puesto muy valioso detrás de Fenati en Moto3, y además le saca 18 a Rins. Hemos visto cómo Maverick volaba, Maverick Viñales ha volado, ha arrasado, y eso sí, Tito Rabat, ahora mismo que ha terminado segundo, le saca 33 a Kallio. Kallio ha tenido muchos problemas, no ha encontrado el ritmo y al final ha terminado en la séptima posición. Así que 33 de Tito Rabat para Kallio. También lo tiene muy bien en el Mundial. Y vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar también de World Series. Carlos Sainz está solo 6 puntos de ganar el campeonato de las World Series después de la victoria de hoy. 2 victorias este fin de semana. No ha tenido la misma suerte Roberto Meri, que hoy ha terminado cuarto. Eso sí, ha dejado su calidad en algunos adelantamientos, pero lo tiene muy complicado para ganar este título, que ya había sacado mucha ventaja a principio de año. Se llegó a colocar a 16 puntos Roberto Meri. Ahora está a solo 6 de ganar el título Carlos Sainz. Son las 3:22 y esto es COPE GP.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Ahora, en El Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Borja, estamos pendientes de qué pasa con la decisión de dirección de carrera sobre Aleix Márquez, que él ve como un incidente de carrera. Miller ve... mejor vamos a escuchar lo que te ha dicho Aleix Miller de ese toque que han tenido Márquez y Miller. Se ha ido al suelo Miller, al final no ha puntuado y ha sido el elemento clave que ha dado el vuelco al Mundial de Moto3. Vamos a escuchar lo que te ha dicho Aleix Miller.
Yeah, well, what do you guys think is going to happen? I mean, exactly. You know as good as I do. There might be one or two penalty points thrown his way, but that's about all.
Bueno, eso es lo que ha dicho Miller. Solo uno o dos puntos de penalización le van a caer a Aleix Márquez por esa sanción. Ya sabéis vosotros cómo funciona esto, así que no espero gran cosa. ¿Ha habido decisión ya, Borja?
No, aún no ha habido decisión. Has dicho Aleix Miller, Jack Miller. Porque
Jack Miller, sí, no, esto ya
Aleix
es...
Aleix Márquez, como tenemos
sí,
a Aleix Miller.
Tiene razón, Jack Miller, sí, sí.
Complicado, no ha habido decisión y básicamente pues él... ¿Veías cómo me reía cuando me hablaba Miller? Es porque no lo entendía. lo que hago es la táctica de si se ríe, yo me río.
Exacto,
no,
sí.
No, lo que... Él no lo quería decir directamente y evidentemente ya tengo que entrar en el tema de la interpretación, pero... estaba siendo irónico, o sea, que considera que va a pasar lo de siempre, es decir, lo que consideran los pilotos que pasa cuando a ellos les afecta, que es se le pone un punto dos de penalización. Es una acción muy difícil de medir, es muy complicada. Yo desde fuera, con ese carril tan pequeño, es muy complicado saber cómo tienen que tratar los pilotos. Da la impresión de que a Miller es verdad que esa acción de Márquez le obliga a levantar la moto en un sitio en el que no tiene margen para hacer nada más porque había mucha agua. Y sobre todo para mí hay un dato que me deja un poco de duda, y es que era un incidente en cuarta vuelta de carrera. Claro, en cuarta vuelta de carrera no te juegas nada. Esto pasa en la última y ya hablamos de incidentes de carrera, peleando por ganar, etcétera, etcétera. Pero en la cuarta vuelta... me chirría un poco más, pero bueno.
Lo que sí es cierto, Borja, es que Márquez ha dicho en su descargo que él ha sentido el golpe, no que él la haya golpeado, y que tenía el sitio bueno, a diferencia de lo que dice Miller. Y luego, está lo que dice un testigo que sale Rins, que sigue también la misma teoría de que no va a pasar nada. Si te parece, le escuchamos. Has hablado con él, vamos a escuchar a Rins.
Estaba detrás, pero no he podido verlo, ahora lo he visto aquí en las repeticiones. Y bueno, percances de carrera, como diría Irta.
Bueno, pues como diría Irta, aquí ya saben que en las motos o coges y con un palo de béisbol apaleas al de delante o no va a pasar nada. Eso es lo que saben los pilotos de motos, y es, yo creo que la teoría. Es decir, aquí, como se ha puesto el listón tan alto en otras categorías, pues normalmente no va a pasar absolutamente nada. Son las 3 y 26, seguimos aquí en COPE GP.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Una ultimísima hora. 9 integrantes de una célula terrorista vinculada al Estado Islámico detenidos.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué más sabemos del registro hasta ahora, Juan Fernando
Baño? La última niña retenida presuntamente en esa vivienda.
José Luis Pérez.
Bueno, la última hora es que la policía también le imputa a este pederasta 2 tentativas de homicidio, de intentar asesinar a 2 de las menores.
COPE, estar informado.
En Moto2 ha llegado Maverick Viñales y no ha tenido rivales. Se ha ido desde el principio, ha tenido ahí un poco de tensión en los primeros metros, pero después ha impuesto su ritmo e incluso el atacón final habitual de Tito Rabanne ha sido suficiente para arrebatarle la victoria. Cuando Maverick tiene el día es muy difícil pararle y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Maverick, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena y sobre todo hay que ver, es de esas carreras que a un piloto, es verdad que a un piloto le gusta el cuerpo a cuerpo, pero eso de arrollar de esa manera es un gustazo especial,
sí,
¿no?
La verdad es que sí, es un gustazo y además estás muy tranquilito, ¿no? Puedes rodar a tu ritmo y la verdad es que si los rivales no se te acercan mucho, es genial.
¿Cómo ha sido la sensación también en casa? Porque, bueno, Aragón al final también habrá mucha gente de Cataluña,
bueno,
que ha ido a verlo.
Especial. Sí, por supuesto, ¿no? Ha sido especial, gente de todo el mundo, bueno, de todo el mundo, sino de España ha venido a verme y, bueno, ha sido genial celebrarlo con mi afición. La verdad es que la mejor victoria que creo que después de Valencia es la mejor que he conseguido nunca.
Por cosas como estas por las que una marca oficial confía en ti para MotoGP.
Bueno, esperemos.
¿Algún día me hablarás de Suzuki o qué?
Algún día.
bueno. Ahora, claro, el problema que tú tienes es que el campeonato tienes muy difícil, ¿no? Simplemente
sí,
te vas a dedicar
supuesto,
a ganar, ¿no?
Final,
carreras.
Sí, por supuesto, ¿no? Al final los rivales tienen la presión, yo solo me tengo que dedicar a pilotar, sacar lo mejor de mí, y si hubiera una victoria, pues perfecto.
En esta situación es más fácil o más difícil, hombre, yo supongo que a ti te gustaría.
Me gustaría estar en la de Tito, está claro, lo tendría más controlado.
Pero ahora no tienes presión.
No, por supuesto, ahora no tengo ni una presión, ¿no? La verdad es que me dedico a rodar, a hacer mi ritmo y, bueno, hay carreras que cuando trabajamos bien podemos hacer cosas como las de hoy.
Al final, hoy lo que se ha visto es que has castigado menos la rueda que otras veces. ¿Crees que es una cosa del circuito, de que habéis encontrado algo?
No, al final, puesta a punto, ¿no? Hemos encontrado una puesta a punto que nos ha funcionado genial durante todo el fin de semana, incluso para hacer vueltas rápidas, así que nada. Contento porque cuando he tenido que tirar fuerte, que Tito venía, lo he hecho y la moto me ha respondido bien.
Si acaba segundo el campeonato, ¿lo firmas?
Sí, por supuesto, ¿no? Creo que un segundo puesto es genial, pero bueno, nosotros siempre queremos más.
Bueno, pues enhorabuena, sí, Maverick.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, Borja, pues vamos despidiendo y, bueno, Tito Rabat, que vamos a decir, ¿no? Que está ya casi sí, despegando, ¿no?
Sí, Carlos tiene problemas de neumático trasero, pero ya la pasa más veces, apretar mucho al principio y caer al final de carrera, eso le da mucho margen. Viñales está muy lejos, yo creo que lo tiene muy hecho. Las siguientes carreras, Japón, Australia y Malasia van seguidas, Japón debe ser el sitio para Márquez coronarse campeón del mundo y a partir de ahí tendremos, yo creo que, 3 carreras muy, muy interesantes en esa lucha por los títulos de Moto3 y Moto2. Moto2 deberá adelantarse esa celebración, yo creo que Moto3 tiene pinta de que incluso puede aguantar hasta Valencia, algo que alegrará seguramente a la gente del circuito porque le dará un poquito de vidilla en esa última prueba de este Mundial 2014.
Muy bien, Borja, pues hablaremos en Japón y bueno, y esta noche en tiempo de juego. Gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Terminamos para despedir con Carlos Barazal, que ha estado al tanto de lo que ha pasado en el resto de noticias. Carlos, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, Carlos Sainz, brillante.
Sí, 2 victorias el fin de semana, un poco restaurando su posición de dominio que tenía hasta ahora en la World Series, con 2 cuartos puestos de Meri, se queda a un 6º puesto en Jerez de ser campeón, así que el sábado podría serlo ya, veremos bueno, a ver el sábado de Jerez.
Vamos a ver, el 19 de octubre, y luego DTM, ¿cómo han ido las cosas nuestros?
Pues victoria de Ekström y 8º puesto para Juncadella con ese hierro que lleva por Mercedes, no está nada mal. Molina tuvo que abandonar por una salida de pista.
Sí, salía el 20 Dani Juncadella. Otro de nuestros, sí. Tenemos 3 mosqueteros que tendrían que estar en Fórmula 1, que son Carlos Sainz, Roberto Meri y Dani Juncadella. A ver si tienen suerte. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Os recuerdo, el domingo que viene, 8 de la mañana, Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Lo daremos aquí, como siempre, en la COPE. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Pues allá vamos, dejamos el motor, porque no va a haber nada de lo de Álex Márquez conmigo.
Si hay alguna noticia, pero yo creo que no. Ya sabes que en motor, cuando se investiga después de carrera,
es que no. Bueno, si hay algo, pues lo vamos contando.
Vale.
Y abrimos ya página de fútbol y de todo lo demás, como siempre, con la semana que tenemos por delante. Mañana, lunes, no hay primera, si hay segunda, Ponferradina-Albacete. El martes, Champions, bate Athletic de Bilbao y Paris Saint-Germain-Barça. No va Douglas en la lista de convocados del Barcelona, que la ha dado Luis Enrique, pero vuelve en Piqué, Jordi Alba, tal. Mundo Básquet Femenino, España-República Checa, último partido de la primera fase, más difícil. Miércoles, Champions, Atlético Madrid-Juve y Ludogorets-Real Madrid. Jueves, Europa League, a las 7, Rijeka-Sevilla y a las 9 y 5, Villarreal-Apolón-Limasol. El sábado, semifinales del Mundo Básquet, a ver si estamos ahí. Y el domingo, Fórmula 1 por la mañana a las 8 y a las 8 y cuarto, la final del Mundo Básquet, a ver si estamos ahí. La Liga, la semana que viene, es de 3 días. Mira, ya no van siendo de 4 las jornadas. Viernes, Getafe-Córdoba. El sábado, a las 4, Valencia-Atlético Madrid. Vaya partido. A las 6, Rayo-Barça. Tenemos 2 entradas para el Rayo-Barça, luego decimos cómo. A las 8, Eibar-Levante. Y a las 10, 2 partidos. Almería-Elche y Málaga-Granada. Domingo por la mañana, Sevilla-Depor. Buen partido. A las 5, Celta-Villarreal. A las 7, Español-Real Sociedad. Y se cierra el domingo con otro gran partido en el Bernabéu, Real Madrid-Athletic de Bilbao. Y luego viene una semana de selección. Así que esa es la semana que tenemos por delante. Del resumen de prensa y radio me voy a quedar con 2 cosas. Prensa. Nick Faldo, que es historia del golf, me enteré ayer que llamó inútil a Sergio García. Y que tuvo falta de actitud. Creo que por la Ryder Cup del 2008, no te lo pierdas, pero se lo llamó ayer y se lo soltaron al pobre Sergio García en rueda de prensa. Reaccionó bien, vamos, pero llamarle inútil y que tuvo falta de actitud y no sé qué, muy mala
leche. ¿Cómo quedó el 2008? Que no me acuerdo.
Pues fue la única Ryder, creo, que se ha perdido en este siglo por parte de Europa. Está Miguel Ángel Barbero, joder, se lo pregunto directamente, el enviado especial de la BC a la Ryder. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No. Es la única Ryder que hemos perdido, ¿no?
Sí, sí, en el milenio, en los últimos 15 años, la única vez que se ha perdido fue con Nick Faldo de capitán y, curiosamente, ahora resulta que Faldo no tuvo ninguna culpa, que fue todo falta de sus jugadores. Bueno. O sea que, bueno, eso dice muy poco, sobre todo porque en la propia rueda de prensa que mencionas, Sergio, muy caballerosamente, dijo que él no iba a bajar. Dice, yo tengo también muchas cosas que decir de Nick Faldo, pero no las voy a decir aquí, no voy a bajar a su nivel. Y los propios compañeros británicos que estaban con él, Lee Westwood o Greg McDowell, salieron en defensa de Sergio y dijeron que la capitanía fue un desastre y que si Sergio pudo aportar más, perfectamente, porque ni Sergio ni Westwood, que había sido una pareja invencible hasta ahora, jugaron el sábado, o sea que las decisiones fueron malas de Nick Faldo y que ahora, tantos años después, se escuden que Sergio no tuvo actitud, pues es un poco vil.
Lamentable. Oye, ya que estoy contigo, te pregunto, ¿cómo van los individuales? Con ganar 4 somos campeones, ¿cómo van?
Exacto, hacen falta 4 puntos y los americanos están apretando, ¿eh? Aquí nadie quiere hablar del milagro de Medina, al revés, lo que hicimos nosotros el año pasado en Estados Unidos, porque precisamente el resultado era el mismo, era 10-6. Y bueno, de momento Europa tiene la copa, porque de momento hay 1, 2, 3, 4 partidos ganando y hay 2 empates, por lo tanto ahora mismo los números salen para los europeos, pero bueno, están apretando mucho los americanos, ¿eh? Nadie esperaba esta reacción y promete ser interesante la red de capa hasta el final.
Vale, hablamos contigo a lo largo de la tarde y nos vas contando. De momento, sí, tenemos esas 4 victorias. Un abrazo, Miguel Ángel.
Gracias, hasta luego.
Y del resumen de radio, me voy a quedar con la sevillana a través del Grupo Risa. En la noche de los sábados a los domingos, la madrugada de 2 a 6, enterita, es la noche del Grupo Risa. Ayer se la hicieron a Illarra y la verdad es que les queda muy gracioso.
Illarra, el gran Illarra, Beckenbauer de Mutricul en la caridad de la grada. Que pasen corto y en largo, que templéis seguridad. El Mesías está temblando, Vicente, llámalo ya. Y ya raste medio centro total. Y ya raya vende más camisetas, la mosita acepta. Se están frotando las manos. Y ya raste medio centro total. Ya vende más camisetas, las mositas se están frotando las manos.
Bueno, pues es el Grupo Risa. Activamos ya todos los sistemas de mensaje. Para todos los sistemas de mensaje va a haber libros gratis, ¿eh? Que vamos a repartir por todos lados. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, para los que están aquí con nosotros, para todos. Va a haber.
¡Mariana!
Venga.
A ver, la dirección de Facebook, facebook.com/tiempo de juego. La de Twitter, @TJCope. Instagram, tiempo de juego, cope. El WhatsApp, 677-580-461. Ahora colabora con Tiempo de Juego. Y hoy saldrás ganando. Bueno, siempre. ¡Te esperamos! ¡Vamos! Mi apasionamiento, transformame, dilúyeme, lo que el lumeta, lógame, lo que se me desborda, me divierte, mientras torna, si no tengo escapatoria, tienes el control.
Tienes tanto, pero tanto que me abrumas, y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de estar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor.
¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué?
¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Ahora, en el Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
Situamos el Mundial de Ciclismo Fondo en Carretera Ponferrada, Erifrade.
Acaba de concluir la undécima vuelta, quedan por tanto tan solo dos, quedan por tanto 36 kilómetros, 400 metros de Mundial por delante. Un grupo de 11 ciclistas donde está Dani Navarro por parte española, que está evitando el trabajo de Mínguez atrás. Se está fundiendo más la selección australiana, que es la única que no está representada, porque hay dos alemanes, dos belgas, dos italianos. Hay gente de Noruega, de Dinamarca, de Rusia, de Estonia, de Gran Bretaña y de Suiza. Por tanto, de los que tienen grandes favoritos para ganar este Mundial, solo Australia está sin representación en ese grupo de 12, que aventaja al gran pelotón en prácticamente medio minuto.
O sea, lo normal es que eso no valga para nada, ¿no?
Lo normal es que no valga para nada, sí.
Y que acabemos peleando ahí con Valverde, que va a atacar el último repecho. Luego hablamos con Pereiro y con Quique, y con la narración de Eri viviremos esta, iba a decir final etapa, el final del Mundial. ¿En torno a las 4:30 es?
Aproximadamente, sí, van para acabar eso, a las 4:30.
Vale. Contestador automático de tiempo de juego.
Mira, no sé ni para qué me molesto en poner el mensaje, porque sé perfectamente que no lo voy a poner. A mí personalmente no me molesta que digan en el campo del Atleti Madrid sevillano yonki gitano, porque hay mucha honra, mi dinero me cuesta. Pero hay mucha gente que le sienta mal, y no precisamente por lo de gitano, porque gitanos somos todos, a ver lo que te quiero decir, ¿no? Que a ver si soy lo que se supone que tenéis que ser, y lo decís, y lo denunciáis. Que no solamente es un acto racista decirle a esto, que eso está muy feo. Y parece que está vetado decirlo. Venga, oye, una cosa que te iba a comentar. No tendréis entradas baratitas o algo, ¿no?
Pues mira, para el Rayo Barça vamos a dar luego. Yo no, ni sabía que ayer se había dicho en el Calderón sevillanos, yonkis y gitanos. En cada estadio hay un grupo de ultras que dicen barbaridades. A veces trascienden, a veces nos enteramos, a veces lo denunciamos, a veces lo contamos. Tratamos de no darles bola. Por eso criticamos siempre en general a los ultras. Porque si hicimos en cada estadio las barbaridades que dicen, lo que estamos haciendo es fomentar que en el partido de vuelta le digan barbaridad y media. Pero efectivamente hay delincuentes en cada estadio. Y si dijeron eso, pues eran delincuentes. Ya está. En Getafe han gritado poco hoy, ¿no, Gemita?
Bueno, a Sergio Sánchez le han puesto un poquito fino.
¿Sí, también?
Sí, también, porque ha tenido una trifulca con Alexis. Ya sabes que los dos se calientan un poquito, se han enganchado y le han dicho un poquito de todo a Sergio Sánchez.
Había poca gente hoy, 6.000 nada más, ¿no?
Bueno, lo habitual en Getafe, por desgracia.
Encima lloviendo.
Bueno, pero ha ganado el Geta. Bueno, y el Málaga casi no tira puerta, como le está pasando en el arranque de temporada. Que juega bien, pero no tira puerta.
Y el Geta jugando medio bien, que es que esa también es la noticia. Además de que ha ganado, que se ha producido el milagro, encima el Geta ha conseguido trenzar jugadas. Fuera de bromas, es verdad que había muchos nervios al principio, que Contra había dicho que el de hoy era una final, y fíjate que acabamos de arrancar la temporada. Introdujo varios cambios en el once, le dio la titularidad a Emiliano Velázquez, que ha debutado hoy con la camiseta del Getafe, y cedido por el Atlético de Madrid. También introdujo cambios en el centro del campo. Hoy la pareja eran Lassen y Michel,
sí,
Herrero.
No me hablas de Yoda, es que soy un fan de la Guerra de las Galaxias. ¿Quién es Yoda?
Yo soy tu padre.
Pero es que este
no, ese es Darth Vader.
pero que es que estés con el cabello tanto pollo durante todo el verano. Es un jugador de contra, una petición de contra. Llegaba de la Liga de Rumanía y su anterior equipo tenía un problema con el transfer para que llegara al Getafe. El Getafe decía que el jugador es mío, el equipo rumano decía no, que es mío. Y hasta que ha llegado el transfer ha sido el pasado jueves frente al Español, vamos, cuando ha podido jugar. Pues todavía no lo hemos escuchado, Churri. Lo que sí tuvo
tenía
fueron...
que salir imitando al Yoda de la Guerra de las Galaxias, que sería un punto.
Ayudarte podría, sí.
No creo. Pero cuando pasa el reconocimiento médico en la Clínica Centro, con el Getafe, cuando pasa el reconocimiento médico, el tío con todo su morro se coloca una camiseta de Yoda. De Yoda el de verdad.
Qué bueno.
Y salía Yoda y él con la camiseta. No ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Además, estuvo bien frente al Español y hoy ha gustado mucho a la afición.
Ha dado el gol de Mitchell. Bueno, Sarabia pega un pedazo de pase porque Sarabia es muy bueno. A Yoda y Yoda Luke Skywalker. Este la deja para la llegada de Mitchell y marcan el 1-0.
El Málaga poquito, ¿eh? Pobres, que dirán que es que solo han...
Ah, por cierto, expulsado Wellington.
Sí, por doble amarilla.
Que no juega contra el Granada.
La segunda por un codazo precisamente a Yoda, que le dejó sin respiración, que le dio en toda la nuez. Hablando de...
Se hubiera sacado la espada.
Láser. Tenemos tocados. Se ha acabado el partido tocado Escudero, también Mitchell, también Babá, y hemos contado ya durante el partido que Álvaro Vázquez va a estar aproximadamente 3 meses de baja.
Joder.
Porque le tienen que operar del hombro. Sí, sí, a perro flaco todos son pulgas.
Pobrecito.
¿Sabes quién ha sido el mejor?
¿Quién?
Sarabia. Escucha, que tengo una cosita para ti.
A ver.
Hola, soy Pablo Sarabia, jugador del Getafe, y estoy muy contento por la reacción del equipo y por el apoyo de la afición. Un saludo para Tiempo de Juego.
Mira lo que majo. Esto le vas a picar a Schwankar, que va a hablar del Tenerife de Las Palmas, y seguro que él tiene también una voz de Araujo o de Cristo, el jugador del
Tenerife. Del maestro Araujo.
Sí. Bueno, pero antes de que te nos levantes y nos abandones... No, sí, que me te va a estar toda la tarde con nosotros.
Oye,
háblanos de Citroën.
Es que he ido a Getafe con el nuevo Citroën Jumper. Todo el mundo en el parking del Coliseo preguntándome, pero bueno, ¿y esto? Digo, pues esto es el nuevo fichaje en el super equipo de Citroën. Sí, ya sabemos que es el super equipo preferido por los profesionales. Y ahora han ido más allá creando el nuevo Citroën Jumper. Es el fichaje más grande de la historia. Es la superfurgo con más capacidad de Citroën. Un fichaje súper potente y tecnológicamente una auténtica bestia. Así es el nuevo Citroën Jumper y encima te chivamos que lo tienes a un superprecio. Así que únete ya como nosotros en Tiempo de Juego al super equipo líder, al super equipo de Citroën.
¡Citroën!
¡Oh!
¡Schwankar!
Muy buenas.
Derbi canario 2-1 ha ganado el Tenerife, remontando la Unión Deportiva Las Palmas, a la que le puede quitar el liderato si hoy gana alguien en el Sporting Valladolid de las 5 de la tarde. Si hay empate, quedaría Las Palmas líder y el Real Valladolid co-líder. Ha sido bonito. ¿Cuánta gente había en el Rodríguez López?
Había 17.164 espectadores, según se indicó en el marcador. Y desde luego un gran partido, porque la Unión Deportiva Las Palmas empezó mejor, pero poco a poco el Tenerife fue remontando. Y desde luego tiene un jugador el Tenerife que estuvo en el Real Oviedo, Ayrton Sainz, en el medio campo, realmente espectacular. Es un jugador que domina muy bien el medio campo.
¿Ayrton o Aitor?
Aitor Sainz, efectivamente, Aitor.
Sí, Aitor. Pues si es Ayrton.
No, Ayrton me confundí con el de Fórmula 1. Pero no, muy, muy buen futbolista, y además el público ayudó muchísimo, porque era tanto el calor y tanto el esfuerzo que había hecho el Tenerife durante todo el primer tiempo, que al final acabaron asfixiados. Lo que pasa es que Las Palmas me defraudó un poquito, porque yo le había visto algunos partidos por televisión y les vi que le faltó fuelle. Y sobre todo, tiene muy buen ataque, pero en el medio campo construyeron poco, lo intentaban una y otra vez, porque Paco Herrera tampoco es que guste mucho del patadón, pero al final la verdad que casi no tiraron a puerta. Yo creo que el resultado fue justo.
Es que echamos tanto de menos al Fútbol Canario en primera que necesitamos hacer esta conexión con Schwankar. Pero sabía meter que iba para allá para ver el partido, por eso. ¿Quieres decir algo más del derbi?
Bueno, que yo creo que el Tenerife el año pasado, ganándole a la Unión Deportiva 3-0, empezó a remontar y llegó a estar a 2 puntos del Eibar a falta de 7 jornadas para el final de la Liga. Este año puede ocurrir lo mismo, pero también es verdad que si vemos a un equipo y a otro, hoy por hoy creo que es quien tiene más opciones de estar arriba es la Unión Deportiva, aunque tendrá que mejorar sus prestaciones fuera de casa, ya que hoy le vi muy, muy, muy reservón. Y hablándote un poco, sí, tengo para ti algo que dice así, algo así como: hola, soy Schwankar, escucha Tiempo de Juego, y a ver si el EGM no lo reconoce de una vez.
Hasta luego, Joan, un abrazo.
Hasta luego.
Tenerife 7 puntos, Las Palmas de momento líder con 13. Tenemos mensaje de foto.
Aquí estoy, Paco, ya apostando en William Hill. Ya no puedes apostar por goles de Yoda y de Ayton Sand, pero sí puedes apostar, por ejemplo, por el Deportivo de La Coruña, Almería. Tenemos apuestas más winner. Por ejemplo, que marque Elder Postiga y gane el Depor. Se paga 5-1. O que marque por parte de la Almería Tomer Gemet y gane el conjunto almeriense. Se paga un pelín más, 7-1. Tienes múltiples apuestas para pasar una tarde muy divertida en WilliamHill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934.
Bien dicho. Luego te vas a ir al fútbol, ¿no?
Sí, al Alcorcón Leganés, un derbi histórico que nunca se ha producido en segunda división.
Vale, vale. Hablando de derbis. No te me muevas de por ahí muy lejos. Enseguida otras ligas, otros deportes.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Así comienza un día más. Otras ligas, otros deportes.
Va por ti, Pepe.
Felicidades por habernos roto el corazón.
Usted es Pedro Vargas. Don Pedro Vargas. Y ahora viene Julio.
Felicidades. Por jugar al juego de.
¿Tampoco te gusta esta?
Ah, muy bien.
Ah, vale.
Ahora que no tengo yo un gran día hoy. Quiniela hípica, Evangelio.
No tenemos resultados todavía, tenemos resultados del viernes, pero es que si los doy, me van a echar la bronca. Entonces no doy los del viernes.
Pero o sea que no los damos.
Da uno del año pasado también.
Bueno, pues fútbol femenino.
La radio última hora.
Primera división. Primera división, jornada número 3. Los podíamos dar cada media hora también. Tres equipos que han ganado los tres partidos en la tercera jornada. Tenemos al Levante, líder, le ha ganado 5-1 al Transportes Alcaine. Al Valencia, que le ha ganado 3-0 al San Gabriel. Y al Athletic Bilbao, que le ha ganado 2-1 el derbi a la Real Sociedad.
Fútbol sala femenino.
Estamos en primera división femenina, por supuesto, jornada número 3. El Futsi Atlético Féminas es el único equipo que ha ganado los tres partidos que ha disputado. Tiene 9 puntos. Le ha ganado 4-3 al Móstoles. Y han ganado también, son segundo y tercero, el Alcorcón, 1-2 a Ourense, y también el Roldán, que le ha ganado 5-7 al Majadahonda.
Cambiamos de balón, balonmano masculino.
División de honor de plata, jornada número 3. El líder de la competición es el Teucro, que le ha ganado 26-32 al Torrelavega. Es segundo el Vivero Serol, y es tercero el Valladolid.
Felicidades
por hacer del hombre el triste rey de los payasos.
Balonmano femenino.
No os la sabéis, es culito, pero no os la sabéis.
División de honor femenina, jornada número 3. El Rocasa, el Veravera y el Mecalia son los tres equipos que han ganado sus tres partidos. El Rocasa hace Gran Canaria, le han ganado 39-30 al Albeti Alcobendas. El Veravera 27-16 al Furriño. Y el Mecalia Guardés le ha ganado 28-21 al Elche Mustang. Qué bonito coche, Mustang.
Sí. Yo soñaba de pequeño con tener un Ford Mustang, pero tenía, yo era Vareta.
¡Oh! Bueno,
ya os estoy hablando de la
Mustang Vareta. ¿Mustang Vareta
no
se llamaba? Ah, vale.
Ok, patines.
Ok, no, primero, bueno, hockey, primero el hockey hierba, sí, el hockey, bueno, normal, los de patines se van a ofender. Las ligas masculina,
bueno,
y femenina empiezan hoy en la división de honor A. Victorias para Club Egara.
Perdona a todos los patines.
Complutense, Real Club de Polo, Club de Campo y Athletic de Tarrasa. Victoria en la división de honor femenina para Junior, que es líder, y para Real Club de Polo y SPV.
Ok, patines.
Ahora sí, enhorabuena al Noia Freisenet, que se ha proclamado campeón de la Copa Continental ayer contra el Barcelona. Acabó con empate a 3 en el tiempo reglamentario, fueron a la prórroga y en los lanzamientos de penalti ganó el Noia Freisenet. Mientras tanto, el líder en la liga es el Reus, que le ha ganado 4-2 al Moritz Vendrell.
A ver, hacemos un alto Momento, Julio.
En el camino.
Julio, momento. Que quiero saludar, me manda una nota una amiga de Tiempo de Juego, Toñi, que dice que tengo que saludar, y por supuesto lo hago encantado, a su madre Ascensión Caballero, que cumple años el día 8 de octubre, el mismo día que cumplo yo.
Ah, pues mira, felicidades, lo digamos a ella.
Y que nos ha seguido desde, bueno, toda la vida. Que es una fan del programa, de todos nosotros, y le enviamos un abrazo muy fuerte. Ascensión Caballero, y a Toñi también. A todos, ¿vale? ¡Felicidades! ¡Waterpolo!
El Club Natación San Andreu ha ganado el primer título nacional de waterpolo de su historia, la Supercopa de España masculina, tras ganar al Athletic Barceloneta, campeón de Europa, es decir, que puede considerarse una sorpresa, por 12-13. Y el Sabadell Astral Pool es el campeón de la Supercopa de España femenina, le ganó 14-3 al Mataró La Sirena.
Por habernos roto el corazón.
Rugby.
Pues como si se lo saben, Paco. División de honor,
jornada. Sí, les han puesto la letra delante.
Número 3. Estamos terminando. Líder Complutense Cisneros tiene 15 puntos. Le ganó 29-13 al Getxo Artea. La Samboyana tiene 14. Ha ganado los tres partidos también. 24-26 al Vizcaya Guernica en esta ocasión. Y el Hermi El Salvador es el tercero de la clasificación. Le ha ganado 17-18 al Barcelona. Y esto es todo.
Así termina.
Esto.
Otras ligas. Esto. Otros deportes.
Esto es todo, amigos.
A ver, primeros dos libros que vamos a dar. Los dos primeros van a ser para Twitter. Me lo voy a ir metiendo por el camino.
Adelante.
Es uno sobre Casillas y el otro es sobre Messi. Son libros elogiosos. Quiero decir que si eres anticasillista, no es un libro de Casillas. Qué malo es. Se llama Iker Casillas, Manos de Santo, de Gonzalo Cabeza. Y el otro es un libraco de Messi, viene con el plástico y todo, debe tener más fotos.
¿Ni lo has abierto?
No, son libros nuevos, por supuesto. Messi, elegí creer. El primero que nos ponga el segundo apellido de Casillas y el segundo apellido de Messi, se lleva uno el libro de Casillas y el otro el libro de Messi. Lo cambiamos. El segundo apellido de Messi se lleva el libro de Casillas. Y el segundo apellido de Casillas se lleva el libro de Messi.
Bueno, en arroba TJCope.
Arroba TJCope. El primero que llegue, como eso se ve inmediatamente, el primero que ponga el segundo apellido de Messi se lleva el libro de Casillas. Y el primero que ponga el segundo apellido de Casillas se lleva el libro de Messi. La cosa es liarla.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Revisión feliz de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? Y tu coche feliz.
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Mira, Niyama, nuestra vecina japonesa.
Anda, Niyama-san, yokoso.
Rosa, 15 años juntos y hoy me entero que sabes japonés.
¿No lo sabías?
Una relación que funciona nunca te deja de sorprender. Por eso en Bankia ahora te ofrecemos seguros. Porque queremos seguir sorprendiéndote y ofreciéndote productos que puedas necesitar. Bankia.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
¿Y te contamos la última hora?
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora. Resulta...
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Desde... Nos vamos rápidamente al Congreso de los
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos...
COPE. Estar informado.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¡Vive el buen Gol Televisión! ¿Sabes que Gol Televisión es el único canal que no necesita instalación? Tú bajas a un centro comercial, te haces socio y en pocos minutos estás en tu casita disfrutando de tu partido. ¿Sí? En Gol Televisión, por 9,90 euros al mes, ¿eh? Hasta 2015, y lo tiene todo. Empresa colaboradora de la LFP World Challenge. Toma Gol ya. Televisión, lo mejor de la Liga, lo mejor de la Copa, lo mejor de la Premier, toda la Europa League. Gol, sin gol no hay nada, no hay fútbol, no hay nada.
Yo, que es que no sé cómo se apellidan, ¿eh? ¿Cuál es el segundo apellido de Casillas?
No sé. Fernández.
Fernández. ¿Y ya lo ha acertado alguien?
Sí, el primero en decírnoslo en Twitter, en @tjcope, ha sido Alberto Nieto Romero. Así que para él, que nos ha dicho el segundo apellido de Iker, un libro de Messi, ¿no?
Un libraco de Messi que se llama Messi. Hola. Elegí creer.
Qué pedazo de libro.
Oye, y los cogiendo y apuntando los ganadores, sí. Que si no vamos a montar un lío, y tomándole nota de la dirección a donde hay que mandárselo y todo eso. ¿Y cómo se apellida Messi de segundo? Que no tengo ni idea.
Cuchitini.
A ver si va a ser un mote.
Bueno, pues...
A ver si lo que cómo le llama la mujer. Cuchitini mío.
Así nos lo ha dicho Manu, en Twitter, ManuVFM97, que ha sido el ganador, por tanto, del libro de Iker Casillas.
Que se llama Iker Casillas, Manos de Santo, por Gonzalo Cabeza. Enseguida más libros.
Oye, por cierto, si para ti una palabra como escorpión, en lugar de ser un animal ponzoñoso y venenoso, tiene que ver con el fútbol... ¡Eres futbolero! ¡Eres de BBVA! Ahora estás de enhorabuena porque con BBVA vas a conseguir todo lo que un futbolero de verdad puede desear. Experiencias únicas, entradas dobles, camisetas firmadas, un montón de ventajas. Entra en ligabbvagames.com y descúbrelo con el Banco del Fútbol BBVA. BBVA.
¡Adelante!
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. ¿Y sigue siendo el mismo cuponazo?
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Llegamos a las 4, enseguida a la ronda informativa. Ahora el siguiente curro va a ser para Mansilla. Son las entradas del Rayo Vallecano-Barça. Sí, vamos a ir mezclando los libros, las entradas, todo.
Un poquito
sí.
De quilombo.
Hay que acompañar la tarde de tiempo de juego, que hay gente viajando, lluvia, para que vayan tranquilitos y relajados y no sé qué. El primero que nos llame cantando el himno del Rayo o del Barça, pero hay que sabérselo, ¿eh? El primero que nos llame cantando el himno del Rayo o del Barça, al 950-6006. 950-6006. Son dos entradas para el Rayo Barça de la semana que viene. El partido es el sábado a las 6 de la tarde, en un palquito muy bonito.
Bueno.
Da igual que sea del Rayo o del Barça. El primero que llame, sabiendo si es el himno del Rayo o del Barça. Son las 4, las 3 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.